Son las 7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar en nuestra sintonía. Ya llegamos al día jueves, llegamos al comienzo de la Copa América. ¿Cuánto realmente, como dice el famoso chiste que probablemente le llegó por Facebook o WhatsApp, va a eclipsar la Copa América los temas de discusión, Xochimilco, Corpesca y demás? No sabemos, pero la verdad es que al menos a partir de ahora vamos a tener otro elemento informativo sobre la mesa y que va a generar también atractivo, que será el desempeño propio de las selecciones enfrentándose por este tradicional torneo. ¿Cómo le va Connie Stipicic?
Buen día.
¿Tiene candidato para la Copa América?
No.
¿No?
No, la verdad es que no me ha tocado mucho la Copa América, fíjate.
¿No, ah?
No. ¿Será porque estoy más preocupado por otras cosas? No sé. ¿Le hemos puesto poca motivación a lo mejor? Tal vez.
Yo creo que como que las últimas 24 horas empecé a sentir alto ambiente Copa América.
¿Sí? Sí. Qué bueno, yo creo que nos hace falta. Sí. Nos va a hacer bien. Nos va a hacer bien poner la neurona en remojo sin dejar de prestar atención a los temas importantes. Obviamente siempre es sano. Que la gente lo pase bien, siempre es sano. Que venga gente de afuera, es bueno. Que queden algunos recursos, también es bueno. Y la entretención siempre es... siempre bienvenida.
Tal cual. Ya, tenemos la Copa América y hoy día el estreno de Chile frente a Ecuador. 8:30 de la noche, una hora antes parte, un poquitito más, a 7:15 parte en realidad el estreno de la Copa América propiamente tal, con las actividades propias de una inauguración, fuegos artificiales y demás. Pero nosotros tenemos varios otros temas que están arriba de la mesa. Ha ido escalando la situación del fiscal Carlos Gajardo y de su equipo, que como ayer se especuló y hoy confirma el diario La Tercera, evaluaron incluso renunciar a la unidad de alta complejidad tras la decisión de alejarlos del caso Corpesca. Un tema que vamos a abordar en los próximos minutos.
Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del regreso de Bachelet. ¿Qué le espera a Michelle Bachelet una vez que llegue a nuestro país? Viene en viaje, lo primero que va a hacer será participar en la inauguración de la Copa América, pero entre otras cosas, le recordamos la nota que vimos ayer, de la nota de Josefina Stavrakopoulos, que da cuenta de la cantidad de nombramientos pendientes, entre ellos el reemplazo del despedido, renunciado, estas renuncias involuntarias al final, pero que son renuncias en definitiva, salen igual, Jorge Insunza.
Claro, eso es uno de los temas que le espera a la presidenta durante su retorno al país. No solamente llenar ese cupo, le quedan varios otros todavía por llenar. A ver si hay alguna respuesta frente a eso. Viste que hay toda una controversia con los drones en nuestro país. Hay una normativa que dictó anteayer la Subsecretaría del Interior que prohíbe la utilización de drones en la Copa América. Ayer se detuvo a 4 personas por utilizar uno para mostrar cómo estaba entrenando una determinada selección. La Dirección General de Aeronáutica Civil ha estado trabajando también en una especie de documento para que se registre tanto al dron como al operador del dron propiamente tal. A partir de abril tienen que acreditarse para arriesgar multas de hasta 22 millones de pesos. Un tema que siento se discutió demasiado de rápido y sin la suficiente certeza sobre lo que se pretendía realmente regular. O sea, de verdad, además, 22 millones de pesos, una multa. Los drones se venden como juguetes. No hay ninguna diferencia en estricto rigor entre un dron no profesional y un helicóptero a control remoto al que uno le puede poner una cámara que pesa gramos, no pesa kilos. ¿Cuál es la diferencia? ¿La cantidad de hélices? Yo tengo la sensación que no hubo suficiente debate al respecto. A ver si lo miramos un poquitito más, porque está bueno como tema. Ayer, de hecho, además quiero decir, fue quienes detuvieron a los periodistas, en este caso fueron TVN, fue Carabinero. Misma institución que se había afectada porque TVN con un dron mostró que un carabinero era responsable de la situación de Rodrigo Vilé. O sea, quiero decir que hay además hay un tema adicional. Interesante el debate.
Interesante. Vamos a hablar de la Unión Europea también. La cumbre que está teniendo, o que ha tenido entre ayer y que termina hoy con los países de América Latina, Grecia, porque la Unión, el Reino Unido quiere votar o va a votar, si se mantiene o no se mantiene la Unión. De esos temas pretendemos conversar más adelante también con Paulina Astroza en este Duna en Punto.
Vamos de inmediato con los titulares. 7 de la mañana con 5 minutos, es jueves 11 de junio del 2015.
En Duna en Punto, titulares.
El canciller Heraldo Muñoz declaró que la mirada hacia Chile sigue siendo buena a pesar de las dificultades que tenemos. Esto tras la gira de la presidenta por Italia, Francia y Bélgica. La comitiva chilena regresó este miércoles al país y una de sus últimas actividades en Europa fue la participación en la cumbre de la Unión Europea, CELAC, que se desarrolló en Bruselas.
La moneda desechó la ley que despenaliza la emisión de boletas falsas, pese a que la presidenta lo anunció en cadena nacional. El vocero Díaz descartó la idea. En el gobierno pesaron las advertencias de quienes veían la iniciativa como una amnistía en casos como Penta y Xochimilco.
El fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, negó ayer haber renunciado o pensado en renunciar al Ministerio Público. En tanto, el fiscal nacional, Sabas Chaguán, ordenó la citación de Rodrigo Peñalillo a la fiscalía tras pedir la formalización del operador político Giorgio Martelli.
Una auditoría de Endesa reveló que hubo pagos irregulares por 200 millones de pesos a los operadores políticos Martelli y Pedro Iaconi. El informe preliminar dice que desde el año 2010 este dinero fue a parar a campañas políticas de Michelle Bachelet y Eduardo Frei.
El Colegio de Profesores definió los puntos clave para negociar con el gobierno y entregarán hoy sus demandas a la Comisión de Educación de la Cámara. El presidente de la entidad, Jaime Gajardo, hizo público 11 puntos que para los profesores deben ser modificados por el Ejecutivo.
Transantiago arriesga una nueva alza de tarifas si no se subsidia al transporte público. La iniciativa, presentada por el Ejecutivo para evitar un aumento del pasaje en 30 pesos, lleva casi dos meses en el Congreso. Además, según un informe del Directorio del Transporte Público Metropolitano, se demostró que los pasajes de buses cayeron en 4,8 millones por evasión y fuga de usuarios.
Los trabajadores de Express no llegaron a acuerdo y continuarán la huelga que se inició el martes. La Dirección del Trabajo comenzó el proceso de mediación, pero los representantes de la empresa rechazaron conversar con los trabajadores mientras continúen hechos de violencia, como los registrados en las últimas jornadas.
Crónica internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se burló del exmandatario español, Felipe González, y lo acusó de huir como un cobarde de Venezuela. Maduro se refirió entre risa al ex jefe de gobierno hispano como Felipillo, dijo, y calificó su salida hacia Colombia como una verdadera vergüenza y un deshonor. Yo creo que a esta altura es Maduro.
Mucho, ¿no, ya?
Oh, no. Calla, Storca, calla.
Estados Unidos señaló que las negociaciones nucleares con Irán están en un punto bastante difícil. A 3 semanas de la fecha límite para lograr el pacto definitivo, un alto funcionario estadounidense reconoció que no están todavía resueltos los puntos clave del acuerdo entre los países del grupo 5+1 y la República Islámica.
Miles de profesores protestaron en México contra la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. Varios estados se movilizaron contra la reimposición de la evaluación docente y para presionar al gobierno a restablecer el diálogo sobre sus demandas. Además, acusaron al gobernante de intentar privatizar la educación.
El Papa Francisco anunció ayer la autorización para crear un tribunal que investigue y juzgue a los obispos acusados de encubrir abusos sexuales y actos de pedofilia perpetrados por sacerdotes destinados en sus diócesis.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Dice el gráfico esta mañana la Copa de Estrellas, Sánchez, Neymar, Messi, Cavani. La Copa América Chile 2015 ya es considerada una de las más importantes en cuanto a figuras. Ahora, a demostrarlo en la cancha. Varios candidatos, el mismo sueño, dice hoy el gráfico que trae a Iván Zamorano como editor invitado. El histórico capitán de La Roja, que cambió la jineta por un día y liberó la reunión de pauta del gráfico Chile justo para la edición especial de la jornada que marca el inicio de la Copa América 2015. De lujo, de colección, dice el gráfico. El gran desafío, el Deportivo de la Tercera. Arranca la Copa América que La Roja apoyaba en su localidad, aspira a ganar por primera vez. Sampaoli diseña un arranque para Valdivia con Bocellur. Ecuador, el rival, se siente maltratado en Chile. Una ceremonia sin discurso abrirá el certamen. Y trae esta mañana el Mercurio, un suplemento más grande de lo habitual, es como, digamos, del tipo cuerpo economía y negocios. Dice, comienza la fiesta a las 20:30 horas de hoy y después de la ceremonia inaugural, que se extenderá por unos 40 minutos, Chile y Ecuador abren la 44ª edición de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo de la historia del fútbol. Todo lo que hay que saber de La Roja para el estreno. La formación para hoy, el liderazgo que asumirá Alexis y la tensa vigilia en Juan Pinto Durán. Además, un detallado análisis con las fortalezas y debilidades de Ecuador. Los 10 hitos de la selección nacional en el certamen. Desde el primer partido ante Uruguay en Argentina en 1916... hasta el desastre contra Venezuela en la Copa del 2011. Entrevista a 3 estrellas sudamericanas de todos los tiempos: Zamorano, Carlos Pibe Valderrama de Colombia y Paolo Montero de Uruguay. Trae esta mañana el Deporte del Mercurio. Magazín Copero, ¿cómo seguirán el torneo los otros deportistas de élite nacionales? Hasta 2 millones de pesos cobran en la reventa de entradas. Y el susto de los uruguayos por el temor. No, el temor. Me comí una letra. El. Es que no tomé desayuno. El temblor en Antofagasta.
Te comiste una. Temor. Dos letras.
Es que anoche comí muy temprano, además. Reportaje. Pelé 1962 y Messi 2015. Los mejores del mundo en Chile. La prensa deportiva esta mañana trae. No duró ni un Messi. Viene el del The Clinic. Con el cuerpo de Messi y la foto de Jorge Insunza. Y lo echaron por Barça. Ya.
Barratito. Ay, no caer en las manos del Clinic. No, por favor.
Ya, 7:11 minutos.
La economía en Duna en punto.
Banco Chile Inversiones destaca que una nueva rebaja en el crecimiento y divergencia respecto de la tasa de política monetaria a 2 años, según lo indicó el Banco Central en su encuesta de expectativas económicas de junio y de operadores financieros de la primera quincena del mes. En materia de precios, se proyecta que el IPC de junio avance entre el 0,2% y el 0,3%, y en los próximos 12 y 24 meses, se adelantó que la inflación convergería en torno al 3%. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos la prensa económica de esta mañana. Cifras, primero el IPSA subió ayer 1,27%, el Dow Jones subió también un 1,33% y el Bovespa un 2,01% al alza. Fue el cierre. En el caso de los indicados de las bolsas en el Asia, les cuento, ya cerrados. Hay puros números verdes. Al Nikkei 1,58 arriba, al Hang Seng 0,84, el Shanghai Composite un 0,30, y también están verdes los mercados en Europa. El CAC sube 0,84, el DAX 0,81 y el Financial Times 0,45%. El dólar ayer cerró con una caída de casi un punto. El interbancario en 631,2 quedó. El cobre subió casi un punto, 2,74. Y el WTI subió 2,15 y quedó el barril en $61.43. ¿De qué habla la prensa económica de hoy día? Están variados los titulares. El Mercurio da cuenta de la auditoría preliminar de Endesa, que revela pagos irregulares por 200 millones a campañas políticas. Estudio interno analizó la contabilidad de la empresa desde 2010 en adelante. Determinó que hubo aportes a Giorgio Martelli y Pedro Giaconi, operadores de las campañas de Bachelet y Frey, que no fueron informados al directorio. Propuso la eléctrica no utilizar servicios de lobby externo y que todos los contratos con personas políticamente expuestas o sus relacionados sean visados por el directorio. Se suma, entonces, así como se van a seguir sumando, probablemente más aún. Y ojo, que hemos hablado poco del impacto en la figura de Eduardo Freire. Esto ha salido, se le ha dado bastante menos, pero la campaña de Frey aparentemente tampoco estuvo libre de recolecciones irregulares de dineros. Pulso dice, primeros 30 días del nuevo gabinete, de altas expectativas hasta errores no forzados. Hay análisis variados acá. Navarrete, Colodoro y Cordero enjuician a los inquilinos de La Moneda. El ministro de Hacienda aún no satisface las altas expectativas de los privados. Entre otros, Liberty Seguros también gana batalla por Penta Security y afina detalles para cerrar la compra. Coletazo del caso Penta. Estrategia, Fiscalía Nacional Económica requiere ante el Tribunal de la Libre Competencia a la TAM por incumplir condición para la fusión. El Diario Financiero, platas políticas y lobby de mes en agenda de empresas, y Endesa se adelanta con máximas exigencias. Después también de haber detectado lo que comentábamos, traía de la portada del Mercurio. Y negocios de la tercera, las encuestas de expectativas económicas del Central. Economistas sitúan el PIB tendencial bajo el 4% por menor inversión. El año pasado, el grupo de expertos convocados por Hacienda había estimado un PIB tendencial del 4,3%, pero en el mercado estiman que la variable hoy está más cerca de ubicarse en el rango del 3 al 3,8%. Son las 7:15.
Tomamos la temperatura en Duna en punto.
Vamos con el pronóstico del tiempo, Santiago. Que estamos haciendo con los titulares del The Clinic. La verdad, no todos son reproducibles en horario para de protección al menos.
O para evitar el reto, digamos, también. De quien sea, pues aquí pueden ser muchos los que pueden saltar. Sí.
Ya. 23 grados. No, 23 grados no.
¿A dónde? Hace frío, Juan.
2,3 grados de temperatura. Es que me comí un punto.
Tráiganle algo para comer. Te puedo comer un poquito de yogur.
Oh, 2,3 grados tenemos a esta hora en Santiago. 19 de máxima. Calao. Va a estar despejado en la capital y se va a mantener así durante los siguientes días. El sábado sí va a ser más frío, ¿eh? Vamos a tener 13 grados solamente
el
de máxima.
El frío va a ser más frío.
El sábado vamos a tener más frío, digo.
Ah, te entendí, el frío va a ser más frío.
No, el sábado vamos a tener más frío. Estoy moderando poco, además. No sé, hoy día es la peor versión de mí, les quiero decir. 13 grados de máxima solamente el sábado. 19 para hoy aquí en la capital, 2,3 grados de temperatura, despejado sí. Valparaíso y Viña del Mar también. Sol durante la jornada, 18 grados de máxima, 6 grados de temperatura hay a esta hora. En Concepción, 4 grados, 15 de máxima, despejado. Y Puerto Montt espera algo de lluvias durante la mañana, va a estar parcialmente nublado durante la tarde. 9 grados de máxima, 5 grados tienen a esta hora. Son las 7 de la mañana con 16 minutos y medio. The Chill Lights, esta banda que se formó en 1950 cuando algunos cantantes se asociaron para formarla queriendo agregarle un homenaje a la ciudad natal de varios de ellos, Chicago, es que al grupo The Lights le pusieron Chill Lights. Bueno, finalmente esta banda alcanzó su mayor éxito con esta canción que estamos escuchando de 1971, Have You Seen Her? Bueno, si la has visto. Canciones con los sentidos, hoy, ver y mirar. Esto es lo que vamos a escuchar mañana a las 8:30 de la noche en edición limitada de Una Retro, después de Terapia Chilensis. Aquí tenemos un anticipo. Saludamos a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
Les decíamos en titulares que el Papa autorizó ayer la creación de un tribunal para investigar y juzgar a los obispos que sean acusados de encubrir abusos sexuales y actos de pedofilia, no perpetrados por obispos, sino por sacerdotes de sus diócesis. Es decir, usted se enteró, no hizo nada, no advirtió, puede llegar a ser juzgado. Esto no tiene ningún precedente en la estructura de la disciplina de la Iglesia y era una demanda de las víctimas de abusos que estaba muy instalada, una demanda tremendamente sentida que acá la hemos escuchado muchas veces también, la hemos escuchado entre otros respecto del caso Caradima. Me refiero a ese porque es el más sonado, el más bullado y es el que usted debe tener más fresco en la memoria. Hasta el día de hoy las víctimas de Caradima siguen reclamando que hubo un encubrimiento de parte de distintos estamentos de la Iglesia personificados, ¿eh? Tienen el nombre, el apellido, los han dado a conocer. Se ha armado escándalo también respecto de algunos nombramientos que ha hecho la Iglesia, justamente porque eran personas que en su momento, según las víctimas, estuvieron enteradas de todos los detalles de lo que pasó y no hicieron absolutamente nada. Esa es la figura que el Papa pretende castigar, lo que se transforma en una señal realmente potente de su intención de combatir y de castigar y ojalá de erradicar los abusos. Esta instancia propone proceder con mucha dureza contra estos obispos que no protejan a niños, niñas, víctimas en general del abuso de parte del clero. Hay unos 5.000 obispos alrededor del mundo que no cumplen, que de no cumplir con sus deberes pueden ser juzgados por este delito que se llama abuso de poder episcopal. Esa tipificación que la introdujo el Papa tuvo que ser revisada porque existía en el derecho canónico, no había mecanismos para encarar esos casos, según se explicó ayer en el Vaticano. El tribunal va a estar a cargo del Tribunal Apostólico de la Congregación para la Doctrina de la Fe y las denuncias tienen que presentarse a la Congregación para los Obispos. Jesús, a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y a la Congregación para las Iglesias Orientales. El Papa ya autorizó también la transferencia de fondos para que esta instancia comience a funcionar y dio 5 años para evaluar la eficacia del tribunal. Acuérdense que el Papa nombró el año pasado una comisión de 17 personas con representantes de las víctimas también para luchar justamente contra el encubrimiento de los abusos, y esta es una de las determinaciones más vistosas que han salido a partir del trabajo de esa comisión.
Ecuador tiene un escenario difícil en este 2015 debido a la caída del precio del petróleo, que pasó de casi $100 por barril a menos de 50, a los 36 mil poco más millones de dólares que se habían aprobado para el presupuesto de este año. Es porque tenían una estimación del barril de petróleo a $80. Bueno, tuvieron que hacer un ajuste y disminuirlo en bastante plata. Decía Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que el país no ha sentido el sacudón por las medidas quirúrgicas que se han implementado. Por ejemplo, que se haya aplicado una sobretasa arancelaria de hasta el 45% a más de 2.800 productos importados. Una medida que lleva vigente ya 3 meses y que tiene 12 meses más por delante. Pero las palabras de Rafael Correa de que esto no ha afectado al país, la verdad, distan mucho de lo que la gente está diciendo en las calles, porque estas salvaguardias arancelarias han sido rechazadas por los ecuatorianos y lo que argumentan es que hay especulación y escarnecimiento de los productos, repuestos de autos, por ejemplo, electrodomésticos y algunos productos de consumo masivo que son los que llegan desde fuera. La verdad es que a pesar de la insistencia del Estado de que es una medida temporal, este malestar ciudadano ha ido creciendo, ha ido aumentando con el anuncio además que hizo el presidente en su informe a la Nación que entregó en el mes de mayo, de implementar nuevos impuestos a las herencias y también a lo que llaman la plusvalía extraordinaria, que ya la voy a explicar en un segundo más. La cosa es que esta propuesta del Ejecutivo es que todas las herencias mayores de $35,400 paguen un impuesto que va hasta el 77%, o sea, va del 2,5 al 77% según el monto a heredar. Y en cuanto a la plusvalía, el dueño de un terreno o propiedad, miren esto, que debido a que se haya hecho alguna inversión estatal, gane una revalorización de su bien, tiene que pagarle más al Estado. Wow. O sea, por ejemplo, un lugar donde pasa un metro, por ejemplo, o donde hay un hospital público, por ejemplo.
¿Y le devolverán plata si el terreno pierde valor?
Buena pregunta.
¿Le rebajarán el impuesto?
Es una buena pregunta. Ahora, estas medidas que han tocado o van a tocar el bolsillo de la clase media han llevado a muchas personas a las calles, no solamente en Quito, sino que en otras localidades, Guayaquil, en Cuenca, en fin, durante toda esta semana. Y mientras los asambleístas debaten la petición que está haciendo el gobierno y se hacen esfuerzos desde el partido de gobierno para de alguna forma socializar esta política de los nuevos impuestos, la gente está reclamando en las calles que no quiere además una, dicen, una venezualización, así lo llaman, una venezualización del país. Sienten que esto los está afectando y mucho. Bueno, ahí está el debate que se está generando en Ecuador, bien interesante por lo demás, a partir de esta política del gobierno del presidente Rafael Correa.
Son las 7 de la mañana con 26 minutos.
Sí, 7 de la mañana con 26 minutos. Una cosa más. Nosotros decíamos al comienzo del programa que Nicolás Maduro había tildado de cobarde a Felipe González después de impedirle visitar a varios opositores. Dijo que su salida de Caracas fue como una vergüenza que no lo va a tomar nunca más. La verdad es que uno puede entender que la sensación de intromisión en asuntos internos por parte de otros países sea eventualmente una razón por la que Felipe González haya estado en Venezuela y por lo tanto explique la relación de Nicolás Maduro. Pero lo que no se explica es, una vez más, la manera ofensiva en la que Nicolás Maduro de verdad hace referencia, tal cual como Hugo Chávez, peor maestro, porque el peor maestro de todos, para hacer referencia a una autoridad, insultando, derechamente insultando. Y no hay nada peor que la violencia verbal, porque ya sabemos dónde deriva después la violencia verbal.
Se equivoca Maduro en todo caso, porque no es un Estado entrometiéndose en nada. Felipe González está participando en esto en su calidad de abogado.
Claro, lo que pasa es que el argumento de Nicolás Maduro es que esto, él dice, porque por supuesto que solo su teoría, es parte de una campaña mucho más orquestada de distintas naciones que sistemáticamente están cuestionando a Venezuela y que ahora que ha reflejado la visita de un expresidente. Más allá de eso, la forma de referirse a un expresidente no se condice con lo que uno esperaría de un actual gobernante. La violencia verbal nunca termina bien. 7:27.
Made up my mind to live.
Se cumplió el aniversario más de la muerte de Ray Charles en el día de ayer. I Can't Stop Loving You, esta canción de este músico estadounidense que fue lanzada como single en mayo de 1962. Además estaba incluida en su aclamado disco Modern Sound in Country and Western Music, que es un trabajo musical muy interesante ideado por este artista y donde nos hacía disfrutar con finas versiones de canciones clásicas dentro del country, del folk y de la música western, pero el ritmo del jazz y del rhythm and blues, que eran sus estilos favoritos. Siempre que se habla de la figura de Ray Charles, se menciona con mucha seguridad que es uno de los músicos más influyentes dentro del jazz y del rhythm and blues, y eso es no solamente cierto, sino que he visto el éxito de canciones como esta que estamos escuchando. Bueno, no queda más que aplaudirla. Es una canción que precisamente sonaba en las radios en 1962 y con mucha fuerza un día como hoy. Nosotros la volvemos a escuchar mientras saludamos a nuestros auspiciadores. Voy a hacer un paréntesis. Imagínate lo que haber sido vivir en esta época, prender la radio, ese tipo de radio, además con esas perillas y todo, y descubrir éxitos que en ese momento eran estrenos de canciones como esta. Con el entorno de lo que significaba vivir en 1962.
Bonita escena. ¿Sabías que si contratas tu seguro de auto en segurofalabella.com quedas asegurado inmediatamente? Contrata tu seguro de auto fácil, rápido y 100% online y aprovecha las mejores asistencias. Además, si contratas en segurofalabella.com durante este mes te llevas una gift card de 30.000 pesos para usar en las tiendas Falabella. En Seguro Falabella están contigo.
Para tener un año exitoso en tu empresa, genera un cambio hoy. Toma el control con Defontana, software administrativo 100% web, con descuentos especiales solo por este mes. Consulta por los demos en www.defontana.com, líder en gestión empresarial.
Si quieres que tu estilo no pierda vigencia, acércate a un concesionario Ford y conoce el nuevo Ford Focus, que evolucionó tanto en diseño como en tecnología. Cámara de retroceso, sensor trasero de estacionamiento, Park Assist, MyFord Touch, Power Shift de 6 velocidades y mucho más. Más información en Ford.cl. Ford, go further.
Sé parte de la nueva manera de trabajar gracias a la oficina virtual Regus, que te da todos los beneficios de una oficina física sin los costos que esto implica. Atención telefónica personalizada y acceso a una oficina cuando lo necesitas. Empieza ahora y disfruta de un mes gratis. Visita regus.cl. Esto que te decía de trasladarse a la década del 62. Sube un poquitito la música. Imagínate, vas manejando un auto de los de la época, por las calles de la época. Me recuerda mucho a la serie que yo no había visto, ¿eh? Es una serie de hace años. Life on Mars, de este policía que tiene un accidente y que es un accidente en 2006 y se despierta en 1973 y que tiene que lidiar con todo lo de 1973, la política, la realidad en Gran Bretaña porque es británica, pero además el no tener la tecnología ni los celulares, darse cuenta que la música que sonaba es completamente diferente, que hay montones de cosas que no existían y que en el fondo cómo adapta a ese
la voy a retomar, fíjate, la empecé a ver una vez esa serie y la dejé.
Bien notable el cómo, además el modo los policías, o sea, mira, hablar de los negros, y decía perdón, pero hay que hablar de la clase trabajadora afro no sé cuánto. Negro, le decía, ¿qué es eso? ¿Cómo trataban a las mujeres? O sea, porque no es Mad Men, que todavía anterior. Es como tratar a las mujeres y él decía, perdón, la mujer no es una mujer objeto. Y todos los policías digo, se ríen de él. Digo, es gloriosa. Pero bueno, en fin.
En Duna en Punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 34 minutos. 7 de la mañana con 34 minutos. Josefina Stavrakopoulos con los titulares más importantes. Josefina, bienvenida.
Buenos días. El canciller Heraldo Muñoz declaró que la mirada hacia Chile sigue siendo buena a pesar de las dificultades que tenemos tras la gira de la presidenta Bachelet por Italia, Francia y Bélgica. La comitiva chilena regresó este miércoles al país y una de sus últimas actividades en Europa fue la participación en la cumbre de la Unión Europea, CELAC, que se desarrolló en Bruselas. La Moneda desechó la ley que penaliza la emisión de boletas falsas, pese a que la presidenta lo anunció en cadena nacional, el vocero Díaz descartó la idea. El gobierno pesaron las advertencias de quienes veían la iniciativa como una amnistía al caso Penta y SQM. Los trabajadores de la empresa Express no llegaron a un acuerdo y continuarán la huelga que se inició este martes. La dirección de trabajo inició el proceso de mediación, pero los representantes de Express rechazaron la conversación con los trabajadores mientras continúen los hechos de violencia registrados en las últimas jornadas. Avanza la lucha contra los abusos. El Papa Francisco creó una corte para juzgar a obispos acusados de encubrir abusos sexuales y actos de pedofilia perpetrados por ellos. Los sacerdotes sospechosos de haber encubierto estos casos serán sometidos a un juicio por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Chile debutará hoy a las 20:30 horas en el Estadio Nacional contra Ecuador y las estadísticas favorecen a la escuadra nacional. El delantero de la Juventus, Arturo Vidal, declaró que esta es la mejor generación de la historia. En cuanto a la abertura oficial del campeonato, comenzará a eso de las 7 de la tarde y durará tan solo 20 minutos.
Gracias, José.
Gracias, José. Buenos días.
Buenos días.
Un par de cositas importantes de las calles, Juan Manuel, antes del tiempo. Hay barricadas en Providencia, a la altura de Condel, en ambos sentidos, se informa, y el tránsito está siendo desviado al poniente por Salvador y al oriente por Bustamante.
Sí, así que atento con eso. La Unidad Operativa de Control de Tránsito en su cuenta Twitter de la Región Metropolitana tiene harto detalle ahí, para que la vayan revisando también. El pronóstico del tiempo nos dice que Santiago tiene a esta hora una temperatura de 2,3 grados, 19 grados de máxima se espera para la capital, cielo despejado durante el día. Para Valparaíso y Viña del Mar hay 6 grados, 18 de máxima, sol también durante la jornada de este jueves. En Concepción, sol, 15 grados de máxima, 4 grados de temperatura a esta hora. Y en Puerto Montt, 5 grados en estos momentos, con 9 grados como máxima, algo de lluvia por la mañana y nubosidad parcial durante el resto del día.
Transantiago confirma, el directorio de Transporte Metropolitano confirmó de nuevo plan de contingencia para este nuevo día de huelga de los trabajadores de Express. Se anuncia también que va a haber un refuerzo de las medidas de seguridad para evitar el bloqueo de los terminales. Y también el directorio del Transporte Público Metropolitano informó de un plan especial en buses, de buses en Santiago a propósito de la Copa América. Esa información, por si les interesa, está disponible en la web del Transantiago, transantiago.cl. Hay un banner ahí justamente con este plan especial de buses Transantiago para disfrutar de la Copa América. Los horarios peak se van a adelantar, van a circular más recorridos en torno al Estadio Nacional y al Monumental, que van a ser sede. Va a haber también horarios distintos con el metro. Se va a alargar el funcionamiento del metro en una hora más los días en que juegue Chile. Interesante para quienes se movilizan en transporte público saber el detalle de esos cambios. Son las 7 de la mañana con 38 minutos.
Son las 7:39, estábamos ahí buscando ahí, poniéndonos de acuerdo en la pauta.
Afinando un pequeño detalle. Oye, la presidenta Bachelet viene volando, viene de regreso a Chile después de haber participado en esta gira. Yo creo que la evaluación que puede hacer la presidenta de la gira no va a ser mala. De hecho, la que hace el canciller y que nos recordaba recién Josefina en titulares es positiva. La mandataria logró mandar parte importante o reinstalar de alguna manera el discurso que desde acá intentaba mandar hacia afuera. Los temas de corrupción y las irregularidades por las que estamos atravesando nos han golpeado fuerte. Recuerden ustedes que desde el verano hasta ahora salieron y se concentraron fuertemente en el verano, marzo también, muchos artículos en prestigiosa prensa internacional que daba cuenta de que Chile estaba dentro del mismo saco que Brasil y que Argentina y que estábamos cayendo en la corrupción misma. Luego empezaron a aparecer aquellos matices, ¿verdad?, que también daban cuenta de que Chile estaba reaccionando frente a estos hechos, que estaba indignado, que no le gustaban y que estábamos empezando a generar los cambios. De alguna manera, ese es el discurso que intentó instalar la presidenta Michelle Bachelet en esta gira. ¿Cuán efectivo termine siendo? Bueno, eso habrá que verlo con el tiempo, pero por lo menos pudo contar qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se pretende que deje de ocurrir y cuáles son los cambios que se quieren introducir. Yo creo que la presidenta, Juan Manuel, ventilarse un poquito tampoco le habrá hecho mal. El punto es que lo que el país espera al regreso es mucho.
Claro.
De nuevo, vamos con las expectativas, porque si tú sales, te ventila y ocupas tanto en tu discurso también el que te vas a instalar como el gran, como una gran combatiente en definitiva de la corrupción y de las irregularidades, y que ese será tu gran tema como sello de gobierno, la transparencia, etcétera. A la vuelta, bueno, aquí hay un montón de cosas que no están resueltas, hay un montón de situaciones que siguen apareciendo. Todavía hay cierta expectativa, cierta esperanza de que la presidenta tome el liderazgo que no ha podido tomar en esta materia y haga lo que hay que hacer en este caso, partiendo por llegar a nombrar al ministro secretario general de la presidencia. Corre muy fuerte el rumor de que Sergio Vitar podría llegar a ocupar un cargo como ese, por varias consideraciones. Una, porque las canas le harían bien al equipo de La Moneda. Dos, porque Vitar ha sido un hombre de gran lealtad.
Una vez más. Yo no sé por qué no entienden que finalmente eso de estar desechando las canas, que genera toda una tensión innecesaria entre los partidos, tanto total, en la alianza como en la nueva mayoría, y después se termina recurriendo a ella igual.
Y lo mismo que el absurdo dilema Concertación versus nueva mayoría.
Claro.
Si al final ya renunciaste a él colocando a Burgo a ministro del Interior, en Sunza Díaz, que son gente full Concertación, bueno, Vitar ya lo es. Vitar lo es. Lo que tiene Vitar a favor suyo es que ha sido muy leal con la presidenta. Vitar no ha sido un gran crítico desde afuera, probablemente ha sido más crítico a puerta cerrada que en público, que es una desventaja que puede tener José Miguel Insulza, que ha sido un poquitito más crítico eventualmente, y que no tiene, yo entiendo que no tiene una muy buena relación con la presidenta, no tiene una relación en el fondo,
no tiene una relación. En cambio Vitar fue
con Vitar tiene una buena relación.
De las pocas figuras que se atrevió a salir a defender a la presidenta, casi abrazo torcido en el caso Cabal, por ejemplo.
Así es. Así que bueno, son muchas las cosas que esperan la presidenta. Por de pronto, insisto, este nombramiento, los otros que nos recordaba Josefina en la nota de ayer, ¿no es cierto? El nuevo contralor, el concurso de impuestos internos, el subsecretario de Previsión Social, y ahí suma y sigue.
El embajador de Chile
en Argentina.
El embajador
en Argentina, exacto.
Presidente de Banco Estado, tenemos la dirección de la SECOM. Y claro, sumado a lo que nos falta como ministro secretario general de la presidencia, porque hay un solo cargo que la presidenta no llena, que es el de diputado que quedó vacante después de la salida del propio Insunza al Congreso. No, es responsabilidad del PPD, pero el PPD tiene aquí una doble responsabilidad. Puede poner un nombre clave, porque ahora sí que...
Vitar además cumple con el requisito, entre comillas, de ser PPD.
Claro, la presidenta no va a poner a 2 PS o 2 DC en los 3 equipos del comité político. O sea, tendría que hacer ahí un enroque, si no sería muy arriesgado, salvo que pusieran independiente. Entonces tiene que ser un PPD, que era el puesto que tenía... Insulsa, y hay solo un segundo, que la gente dice, ay, empezaron con los cuoteos. Esto no es un cuoteo, esto no es cuestión de equilibrio político. El equilibrio es muy necesario. ¿Quiere usted que sea pensamiento mayoritario PS, mayoritario DC? ¿Quiere que sea mayoritario un partido y por lo tanto que se corra el riesgo de la hegemonía? No, uno necesita mirada diferente, y por lo tanto el PPD, y el PPD tiene que proponerle a la presidenta, porque la presidenta puede elegir, por supuesto que por su propio olfato, pero es evidente que el PPD aquí va a al menos plantear a la presidenta, después de la salida de Peñalillo y de Insunza, ambos figuras que quedan muy dañadas, al menos dejen a nosotros sugerirles quién creemos que no se va a haber dañado. Y el segundo es que el PPD resuelva bien el entuerto de llenar el cupo de diputado que dejó Insunza cuando salió del Congreso, porque designar a dedo siempre es muy muy peligroso, pero también en la elección complementaria, porque es una elección complementaria lo que se hace aquí, también tiene que ser desarrollada con todas las de la ley. Cuidado ahí con entrar eligiendo a candidatos para favorecerlo y hacer la parada y que fue una elección cuando en realidad fue una designación. Por eso es que el PPD tiene un doble desafío en estos días para Jaime Quintana. La presidencia de la el presidente de la colectividad no es trivial. Ha tenido momentos muy muy complejos desde su frase de la retroexcavadora en adelante. No le ha sido fácil para él este periodo como presidente de ese partido.
La presidenta llega a inaugurar la Copa América y a sacarse la foto que probablemente no quisiera sacarse, que se va la foto con el presidente de la ANFP. Foto complicada, porque aunque Jadwe no tenga nada, no haya nada en contra de Jadwe textual, directo, como lo decía acá Luis Larraín la otra vez, el presidente de Cruzado, hay una imagen, tampoco hay nada en contra de la presidenta de manera directa, pero los dos se han transformado en emblema, ¿verdad? En figura que grafican, que simbolizan algo que no está gustando, y esa foto juntos puede ser compleja. Ojo también, cuidado con las pifias ahí. esa situación también es delicada, y uno imagina que en La Moneda la están sopesando y que la presidenta estará dispuesta a la pifia, si es que está dispuesta a ir efectivamente a inaugurar la Copa América.
Oye, es que tengo que hacer mención, al menos una frase, porque sin duda va a ser tema más adelante en el Hablemos en Off, de las palabras que pronunció en su discurso de despedida Jorge Insunza como ministro de las Express, cuando señaló, entre otras cosas, y voy a leer textual: sé perfectamente que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia, de una amnistía impropia. Jamás contarían conmigo para tamaña desfachatez, que lo había dicho el día domingo.
Respecto de la UDI.
Claro, pero la pregunta es, voy a volver a leer la primera parte de la frase. Sé que me atacan por mi objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia. ¿A quién se refería exactamente? ¿A qué petición y de qué proyecto de ley? Esto provocó una reacción ayer a todo nivel, sí. Y saltaron todos a cuestionarlo.
Sí, porque se filtró también un boceto de proyecto de ley que aparentemente iba en esa dirección. Pero lo que yo entendí de lo que dijo Insunza era dirigido a la UDI.
Lo que pasa es que el primero en que salió a reaccionar fue Jorge Burgos, sí. Pero también figuras de la nueva mayoría, porque da a entender que en el fondo lo que se quería hacer era protegerlos a ellos mismos. Mm. Y eso es lo que sentían, los estaba perjudicando. Quiero decir que además, no aclares que oscurece la situación del fiscal Gajardo, no viene precisamente a brindarle luz a este debate, sino que más bien opacidad.
Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Retomamos el tema luego junto a Nicolás Vergara. Vámonos a Europa.
¿Ya al tiro?
Sí, al tiro.
Mira, viene llegando el presidente, nosotros vamos ya.
Claro. Y nos vamos a Bruselas, justamente, donde estuvo la presidenta Paulina Estrosa. También estuvo en alguna instancia, se topó por ahí, ¿no es cierto?, con la presidenta, que participó ayer en la cumbre de la Unión Europea con el CELAC. Y ahí pasaron varias cosas. Por ahí el tema de Venezuela y el desacuerdo respecto de Venezuela no permitió avanzar probablemente mucho más de lo que se hubiera querido. Pero entre los países de Latinoamérica y el Caribe y la Unión Europea hay un montón de temas. La agenda es amplísima y también es tremendamente desconocida para nosotros. Las migraciones, por ejemplo, son uno de los capítulos importantes. Paulina, ¿cómo estás tú? Abogada, profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales e Integración Europea de la Universidad de Concepción, y a punto de volver a Chile. Ya de ahí nos tienes que contar cuándo estás por acá.
Hola, Paulina.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y sí, efectivamente ya me queda un mes.
Un mes.
Por estos lados.
¿Cómo está?
Después de 4 años vuelvo.
Excelente. ¿Cómo está Bruselas? ¿Cómo está Bruselas? Que hace un año que no la veo. Hace un año que no voy, entonces quiero saber si ha cambiado. ¿Cómo están las cosas
Mira,
allá?
Bruselas ha estado muy, bueno, primero con sol, que es raro por estos lados, y sí, segundo pues, con mucho movimiento por todas las delegaciones que han venido a tanto a la reunión, a la cumbre de la CELAC con la Unión Europea, como a muchas otras actividades paralelas que se están desarrollando estos días aquí en la capital de Bélgica.
Entremos en detalle entonces ya de lo que representa esta cumbre, esta reunión, y en la práctica, ¿cuáles son sus principales conclusiones? Digamos, lo que se ha esperado y lo que se veía proyectado de esta reunión del CELAC con la Unión Europea. Miremos primero eso para después ver si nos metemos directamente a otras situaciones que están afectando al viejo continente. ¿Qué se esperaba y qué se consigue en esa cumbre?
Mira, la verdad es que la declaración final, se supone que en estos momentos debieran ya estar los que presiden la cumbre de la CELAC, es decir, el presidente de Ecuador por parte de la CELAC y de la Unión Europea, deberían estar haciendo las conclusiones o dando a conocer las conclusiones finales. Yo la verdad que analizando más allá de lo que se esperaba o de lo que dicen estas declaraciones, que a veces yo soy un poco escéptica, mucha palabra en el papel. Yo creo que lo que, como análisis general, yo diría que primero muy poca atención yo observé por parte de los medios europeos. Ajá. A lo que significaba esta cumbre, que es la segunda con la CELAC y es la octava con Latinoamérica, porque esto partió en 1999. Me llamó la atención, no me extraño, pero me llama la atención de alguna manera la poca atención, insisto, en los medios. Aquí Europa ha estado mucho más concentrado con lo que en los pasillos del Consejo Europeo está ocurriendo con otros temas que son mucho más importantes para ellos. En segundo lugar, yo creo que las relaciones son buenas entre ambos bloques. se vuelve a repetir el cuadro, que son sectoriales, que no hay realmente un diálogo completo entre la CELAC por un lado y la Unión Europea por el otro. Y esto es principalmente porque nosotros latinoamericanos, incluyendo también a los centroamericanos, estamos divididos en nuestras propias propuestas frente a la Unión Europea. Entonces, por un lado está México y Chile, que avanzamos mucho más rápido en las relaciones con ellos y tenemos acuerdos de asociación desde el año 2000-2002, a otros que han ido avanzando un poco más, como el caso de Centroamérica, con un acuerdo ahora último, Mercosur, que no avanza, que no han llegado a este acuerdo de asociación y pese a que empezaron a negociar antes. Vemos también, por otro lado, a Colombia, Perú, Ecuador, que se salieron de lo que era la Comunidad Andina Naciones, negociando con la Unión Europea y negociaron sus propios acuerdos. Entonces, yo veo que eso se sigue repitiendo una y otra vez en el diálogo entre ambos bloques. Depende con quién se negocie, depende europeos con quién están hablando, y eso se ha repetido de nuevo en esta cumbre.
¿Tienen su favorito los europeos en Latinoamérica?
Es que ahí también hay que ver quién es de los europeos y en qué ámbito.
Ya.
Porque también los europeos en su diálogo con nosotros es distinto. Si solamente estamos hablando de comercio, si se está hablando de inversiones, si se está hablando de ayuda humanitaria, si se está hablando de la participación de Europa en ciertos temas que a ellos les preocupan en el ámbito de los derechos humanos, es distinta la posición también de ellos respecto a nosotros. Entonces también depende con quién. Yo te diría que en el nivel de fuerza, y es evidente, a ellos les interesa mucho el diálogo con Brasil, con México. Les interesa mucho ese acercamiento. Entonces, ahí yo veo que la relación y el interés hacia ellos es distinta en términos globales a lo que ocurre con el resto de los países de América Latina.
Uh-huh. Ahora, tú decías que hay temas que, bueno, está Brasil con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que es inminente, ¿no es cierto? Eso es parte de lo que tú estás contando y es parte de lo que se negocia en este caso. Paulina, tú decías que en los pasillos de la Unión hay temas más importantes. Me imagino que Grecia tiene que ser uno de esos. ¿Y qué preocupación? Te voy a hacer las dos preguntas y tú lo separas, pero ¿y cuánto la preocupación hay también por el proceso interno que está desarrollando David Cameron en el Reino Unido, que va a plebiscitar en la permanencia de su país en la Unión?
Ambos temas son muy, muy complejos, muy preocupantes, y yo te diría que son justamente los dos temas unidos a Rusia y Ucrania los que hoy día concentran la atención de la prensa europea en estas reuniones que se están llevando aquí en Bruselas. Primero, en el caso más claro, es lo de Grecia, porque ustedes lo han comentado, bueno, Grecia está ahora en el mes de junio, debía pagar al Fondo Monetario Internacional, no lo hizo el 5 de junio, finalmente el Fondo Monetario aceptó juntar una serie de pagos que debía hacer, una serie de cuotas que debía pagar este mes, juntarlo hasta el 30 de junio. El problema es que Grecia no tendría liquidez como para poder pagar esa cuota final el 30 de junio, y para ello requiere un acuerdo con sus acreedores para que le entreguen parte del tramo del rescate que aún no se le entrega, que son 7.200 millones de euros, para poder tener efectivamente el dinero para poder pagar. Uh-huh. Y esa negociación evidentemente está muy, muy, muy compleja. Hoy día, ayer, se habían dado ciertos visos que Alemania podría aceptar esta última propuesta de Grecia. Yo sería cautelosa y esperar, porque se ha anunciado muchas veces eso y finalmente no ha ocurrido. Y esas negociaciones se están llevando a cabo ahora, como yo les decía, paralelos a esta reunión con los latinoamericanos y centroamericanos, y ahora a las 2 de la tarde hay un encuentro entre Tsipras con Juncker para ver cómo seguir avanzando, porque eso es un tema que evidentemente va a afectar a Europa en lo inmediato.
Correcto.
Y lo segundo es el Brexit, o la probabilidad del Brexit, que se llama a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y esto es porque Cameron, cumpliendo con lo que había prometido en su campaña, efectivamente lanzó este proceso de referéndum para preguntarle a los británicos si desean seguir perteneciendo o no a la Unión Europea, y esto ocurriría antes del 2017. Se acaba de votar la ley en la Cámara de los Comunes con una amplia mayoría, con el rechazo de los escoceses, y él está tratando de convencer a sus pares europeos de que se llegue a ciertas modificaciones a las instituciones y a los tratados europeos para que en definitiva él pueda vender el sí, digamos, dentro del Reino Unido y en definitiva seguir perteneciendo a la Unión. Y eso está negociando hoy día, y eso hoy día en la mañana incluso negoció, o sea, conversó con Mariano Rajoy y con Charles Michel, que es el primer ministro de Bélgica, para seguir convenciéndolo en que se abra una negociación también en ese sentido.
¿Cuál sería el resultado visto hasta ahora de las negociaciones? ¿Cuál podría ser el resultado de ese diálogo?
Mira, yo lo veo muy difícil porque el Reino Unido está pidiendo ciertas cosas que son, yo creo, imposibles o muy difíciles de aceptar para el resto de los países de la Unión Europea, que es devolver ciertas competencias que se han cedido a las instituciones europeas, a los estados nacionales, en este caso particular al Reino Unido, y que sería muy difícil. En segundo lugar, está el tema que ellos quieren que los parlamentos nacionales tengan un derecho de veto a la iniciativa de la Comisión Europea. Y eso sería, como se lo dijo hoy día el primer ministro belga, retroceder en lo que ha sido el proceso de integración. Sería, en definitiva, echar abajo esta estructura de más de 60 años. Y está el tema de los derechos de los europeos que viven en el Reino Unido, y esta libertad de movimiento, y el cual el Reino Unido quiere bajarle los beneficios sociales en el Reino Unido, y que eso va en contra de las normas del derecho comunitario. Y eso también, el resto de los europeos se resisten a aceptar cambios en la normativa de Europa.
Paulina, ¿qué probabilidades tiene de ganar la salida en el Reino Unido? ¿Tiene alguna opción?
Yo creo que si hay una mala negociación y un discurso mal llevado en el Reino Unido, podría eventualmente haber un voto favorable a dejar la Unión Europea. Y esto lo digo pese a que las últimas encuestas han indicado que los británicos hoy día
están quedándose.
Votarían a favor, claro, votarían a favor de seguir en la Unión Europea. Pero hay que ver mucho porque el euroescepticismo en el Reino Unido es muy fuerte.
Perdona, ¿quién
hay
tiene
una
la,
pelea
¿quién
con los escoceses también?
¿Quién tiene la responsabilidad de ser cuidadoso en la elaboración de ese discurso? ¿Cameron es el que tiene en el fondo el tema encima, o desde la propia Unión también debieran emanar señales importantes?
Yo creo que de ambos, pero principalmente de Cameron. Es Cameron quien tiene que manejar este discurso en su propio país. Es él el que activó esta idea del referéndum. Que a todo esto no es primera vez que se haría un referéndum en relación a la Unión Europea. El año 1975 hubo un referéndum y votó el sí de continuar en lo que eran en ese tiempo las comunidades europeas. Por lo tanto, no es primera vez. Pero va a depender mucho del tacto que él tenga al interior del Reino Unido, y sobre todo porque hay un tema muy delicado con Escocia. Porque Escocia es favorable mantenerse en la Unión y ellos ganaron muchos escaños en el Parlamento ahora en la última elección, y Escocia por ningún motivo quiere salir de la Unión. Entonces hay un tema político muy importante en el interior, y que yo creo que quien debe liderar esa negociación y ese discurso es Cameron, porque el Brexit, en el fondo la salida del Reino Unido, incluso se ha dicho por especialistas que es más peligroso para la integración europea que la salida de Grecia, que ya sería un golpe muy fuerte.
Ya, pues, Paulina Estroza, desde Bruselas, esperando tenerla luego por aquí. Un abrazo grande.
Te pasaste, muchas gracias.
Un abrazo a ustedes, adiós.
Buenos días. Paulina Estroza con esta panorámica completa de los desafíos que está enfrentando la Unión Europea. En el fondo, Latinoamérica para la Unión Europea, amorosos, digamos, ¿verdad? Los problemas son otros.
Cariñosos, pero...
¿Terminamos?
No,
¿dura en punto?
Vamos.
Pero ya volvemos, ya.
Sí.
Vienen las noticias y después comenzamos Hablemos de Nuevo junto a Nicolás Vergara.
Vienen las noticias. ¿Y esto es matinal? ¿Ah? ¿Quieres tu Karen o Tomka? Ya, volvemos.